Entre telones, lo que hay tras cada noticia que a la red de emisoras Nuevo Mundo. Y para este día viernes 16 de diciembre 2022, nos acompaña justamente para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos. Juan Andrés, una vez más la gentileza de recibir este llamado en estos días calurosos acá en Santiago, bueno, ya prácticamente entrando al verano. ¿Cómo está usted? Bienvenido.
Gracias, Sergio, como siempre, muchas gracias por la invitación, valga la redundancia, y muy dispuesto a conversar con usted pues sobre los distintos temas que preocupan.
Juan Andrés, finalmente los distintos partidos políticos con representación parlamentaria, fuerzas políticas, ya cerraron un acuerdo para este nuevo proceso constituyente, acuerdo por Chile. ¿Qué evaluación en términos generales hace usted del acuerdo? Y que, bueno, han habido distintas opiniones y por supuesto queremos un análisis político a esta hora de la mañana.
Bueno, mire, yo creo, Sergio, que es súper importante contextualizar, yo vuelvo a reiterar, porque la pérdida de contexto produce muchas distorsiones, muchas tergiversaciones. Esto de insistir en que el presente, y sin construcción de presente referencial, desde lo que ocurre en el contexto, es muy complejo. Yo creo que genera demasiados errores y demasiadas incertidumbres en el sentido de desorientaciones también. Yo creo que si uno mira en el contexto, lo que nosotros tenemos es el intento de una derecha y de otros sectores también, no solamente derecha, de por un lado simplemente cerrar e incluso o reducir al máximo un proceso que se abrió hacia la nueva constitución, producto de un estallido popular multitudinario muy grande, como ha sido también la constitución del 25. Esto no es tan nuevo en Chile, lo hemos dicho otras veces. Ese es el intento que se busca después del 4 de septiembre, que fue una derrota inmensa. Yo creo que tampoco, yo lamento que gente de mi sector no asumamos que el significado de esa derrota. Porque eso no implica seguir retrocediendo si es que fuera necesario, incluso no implica eso. Yo creo que lo fundamental es cómo se incide para sostener un proceso constituyente y para poder sostener en este cuadro contradictorio y adverso una soberanía popular sobre el proceso. Eso para mí es súper importante considerarlo, repito. ¿Cómo sostener una soberanía popular que no está todavía establecida, que ha tenido expresiones muy importantes en la lucha callejera, en las elecciones, en los plebiscitos, pero también considerando el 4 de septiembre y el multitudinario rechazo? Porque si no vemos eso, entonces nosotros hablamos de pueblo y no sé si ese 60 y tantos mil personas, 4,5 millones de personas, no son pueblos, si son pueblos, son pueblos. Entonces creo que en ese sentido la crítica, la autocrítica está principalmente en nuestros partidos, en los partidos políticos que hemos buscado la transformación, que apoyamos el apruebo. Ahí está el punto de referencia donde tenemos que todavía sacar mayores lecciones y evaluaciones, de no de lo que ocurrió solamente, sino que por qué ocurrió y cuál fue nuestro papel, y qué no hicimos bien y qué deberíamos hacer bien para adelante, o mejorar o cambiar. Porque creer que todo lo hicimos bien, como algunos dicen, es un error garrafal. Aquí hubo una derrota muy importante. Yo sigo sosteniendo que el proyecto de constitución que se aprobó en la convención es un proyecto muy bueno en forma y fondo, pero se votó rechazo. Sí. Y por otro lado, una votación muy contundente. Entonces, en ese contexto, yo diría que haber sostenido la continuidad del proceso a mí me parece ya un punto importante. Yeah. Y el segundo punto importante es que todavía siguen en juego cuestiones tan significativas como que terminemos con este Estado subsidiario que viene del golpe y de la dictadura, que en los 90 se fue ayornando, se hizo gatopardismo y ahí siguió, que podamos dar la pelea, porque no está garantizada, pero dar la pelea por los derechos sociales, que si estamos hablando concretamente salud, educación, vivienda, pensiones, en fin, salarios, Yo creo que hay que hacerle mucho empeño ahí, porque incluso en el proyecto de la Convención Constituyente, las organizaciones grandes de trabajadores y trabajadoras de Chile hicieron propuestas, incluso no fueron del todo muy consideradas. Y ese es un tema grueso que le importa a la ciudadanía, pero absolutamente. Esas cosas, yo diría, están en el contexto de sostener que sí, que era importante seguir en este proceso incidiendo en la correlación de fuerza que tenemos, buscando ahí brechas, abriendo caminos. Y yo quiero ser muy claro, Sergio, sobre un punto, a diferencia de algunas y algunos que insisten tanto en que todo hay que hacerlo ordenadito y la cosa, dale con que somos ordenaditos. Y por otro lado, que la urgencia, yo entiendo la urgencia legislativa, es una cosa. Pero creer que en Chile el proceso político hacia una nueva constitución de verdad democrática, con soberanía popular plena, con un poco lo que ha significado el proyecto a propósito de los 50 años del golpe, lo que significaba históricamente el proyecto de la izquierda y del movimiento popular chileno, creer que eso está cerrado porque haya este proceso y eventualmente una nueva constitución, a mí me parece también un error garrafal, porque ya no están los tiempos históricos ni de futuro donde las constituciones tienen que, no sé por qué a alguien se le ocurrió durar, no sé, 50, 60 años. No sé por qué, a que a alguien se le ocurrió y se le metió en la cabeza. ¿Por qué no? Porque quieren con eso abortar todos los procesos que vengan desde la soberanía popular. Y a mí me parece que también esto es una razón por la cual efectivamente era importante llegar a este acuerdo con todas las limitaciones que tiene, porque tiene muchas, con todos los intentos de la derecha que siguen, con todo eso yo creo que era importante seguir para poder abrir brecha y para seguir tratando de incidir en esa dirección. Porque el otro camino, ¿cuál es? Restarse. Y yo no creo que el problema sea que quedamos solos, no es el problema. Para mi gusto es un error político profundo, no es el problema. El problema es dejar de incidir. Nosotros no es que quisiéramos, nos dejaron solos bajo el tiempo de la dictadura con la represión y con el crimen. Nos dejaron solos, no es que buscáramos estar solos, nos dejaron solos. En los 90 el pacto transicional nos excluyó, porque fue intención política de la fuerza de la dictadura y del imperialismo norteamericano dejar fuera al Partido Comunista, a las fuerzas de los trabajadores, donde ahí estaba sentado en la perspectiva de un proceso de democratización profundo. Quedamos excluidos, fuimos excluidos. Por años se mantuvo el sistema binominal. Peleamos contra el sistema binominal, lo echamos abajo, hace poco. Entonces nunca hay que dejar de considerar las posibilidades de incidir, que no tiene nada que ver con estar solo, sola, o ese tipo de cosas. No, para mi gusto no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la incidencia, que es muy distinto. Y ahí hay un gran desafío, Sergio, porque nuestra incidencia tiene que estar dirigida principalmente en este momento a ese 62% de personas, estamos hablando de más de 4 millones y medio de personas, que votaron rechazo, yo lo he dicho otras veces, y que ahora con voto obligatorio que ya establecido van a votar. Por lo tanto, las correlaciones electorales van a cambiar cualitativamente en Chile. Y pongámonos las pilas y empecemos a trabajar en esa dirección y no sigamos dándonos vueltas en un círculo que no tiene mucho sentido. Yo creo que hablarnos a nosotros mismas ya demostró que el error garrafal de la campaña, de la prueba de fuerza, creíamos que le estábamos hablando no sé a quién, y no era cierto. Le hablábamos al 38%. A eso le hablábamos, pero asumámoslo que fue así, que fue un error, y garrafal, en toda la línea, en forma y fondo. Y entonces para hablarle a ese 62% tenemos que mirar bien en qué está ese 62%, no solamente en el rechazo, sino que en qué están hoy día, cuando tenemos una crisis social de magnitudes. Yo, Sergio, lo decíamos el otro día, la élite macroeconómica de este país, las expertas y expertos, no todas, pero algunas y algunos son buenazos para echar para adelante cosas. Hace unos días atrás decían que estábamos tocando fondo, que ya la inflación iba a parar, que ya lo peor pasó, en fin. Chuta, y ocurre que salió el OCDE y salió la CEPAL y dicen otra cosa muy distinta. Lo que dicen es que en Chile se va a agudizar la crisis social. No es que uno lo quiera. Y, por favor, uno es leal cuando trata de ayudar también diciendo lo que cree que es la verdad. Y no yes men, yes woman y todo así. Y yo lo que creo es que efectivamente, como lo dice la OCDE, como lo dice la CEPAL, vienen tiempos todavía más duros. En ese contexto, Sergio, usted comprenderá que ya tuvimos la experiencia que mucha ciudadanía, principalmente la que votó rechazo, hizo una asociación respecto de sus condiciones de vida y el proceso constituyente. Y como se sienten desprotegidos, como se han sentido invalidadas e invalidados, como tienen una gran distancia, un gran desprecio por la institucionalidad política, votaron rechazo. Pero son personas que están, yo diría, muy preocupadas de lo que está pasando con la salud, los salarios, los ingresos, las pensiones, la educación, en fin, son, digo, por favor, si esos son temas muy relevantes, eso está totalmente asociado al proceso constituyente.
Hay que...
Va a ser, los tiempos van a incidir unos con otros.
Ahora, Juan Andrés Lago, entonces, bueno, de alguna forma podríamos señalar, hay que abrir los brazos, abrazar, contener en lo que pida, lo que vea, lo que demande, lo que necesite, en este caso, esa ciudadanía. Sostener la continuidad del proceso y levantar un nuevo proceso constituyente o constitucional es valioso, de alguna forma usted nos señala. Ahora, Juan Andrés Lago, ¿cree usted que la calle, la gente, la ciudadanía, el sujeto popular, tiene su liderazgo intacto al día de hoy? ¿Y cómo sostener justamente esa soberanía popular a partir de ahora que se inicia este nuevo proceso?
Mire, usted piense que la derecha hasta el final intentó, por ejemplo, de que todo el ejercicio del proceso constituyente estuviera sentado exclusivamente en el Parlamento. Y por ahí iba la cosa de restarle soberanía a la elección de las consejeras y consejeros y de hacer una mixta. Ese era el propósito de ella. Y bueno, y se le impidió. Y se le impidió porque hubo una correlación favorable a eso, incluido más allá de las fuerzas que somos parte de este gobierno, más allá de eso. Porque yo creo que también gente de otros sectores sacaron cuenta y se dieron cuenta, valga la redundancia, es que si pasaba eso, la derecha iba a hacer lo que se le ocurriera de aquí para adelante respecto a los nuevos contenidos de la nueva constitución. Lo que quisiera, porque tienen una correlación también en el Parlamento que les favorece. Entonces, yo creo que es muy importante tener en cuenta esto, porque eso fue lo que generó abrirle brecha a un proceso que todavía está ahí como campo en disputa, en el escenario real, que no las tenemos todas, pues si no las tenemos todas. Yo insisto, mire, no quiero ser majadero, pero cuando hablamos de pueblo, tenemos que incorporar el 62% si son pueblo. Si son pueblo. Y tampoco sacamos nada con descalificarlo, tratarlo de fachos pobres, cosas por el estilo. No sacamos ni una cosa, nada, le quiero decir, al contrario. Le entregamos espacios enormes, millones y millones de personas a la derecha. Yo no diría populismo, porque también aquí se ha hablado demasiado populismo. De los 90 en adelante, al final populistas eran los que planteaban reformas. Entonces, no, porque ocurre que aquí el puro aprieta el cinturón y la gente ya está totalmente, yo le cuento toda la razón, choreadísima con esa ley política y económica, que lo único que dice que hay que cuidar la billetera fiscal, que hay que apretarse el cinturón. Entonces, han pasado décadas de sufrimiento, décadas. Pasan las generaciones y generaciones. Entonces, ya también yo diría que un poquito las fuerzas que somos transformadoras, tomemos conciencia de lo que significa hablar de esto tan ligeramente, de los populismos, tan ligeramente. Porque yo creo que nos distancia de las masas y de las mayorías nacionales. Lo que sí nosotros tenemos que sostener es la perspectiva de transformación, tanto desde el punto de vista programático, como se está haciendo con la reforma de pensiones, la reforma tributaria, que hay que darle la pelea en el Parlamento porque no está ganada, tanto las medidas concretas que se están tomando para enfrentar los flagelos del narcotráfico, los flagelos duros en las poblaciones de crimen organizado, y tanto también el poder avanzar con más rapidez. Esta crisis social dramática que está viviendo el país y afecta a los que tienen siempre menos recursos y están en la pervivencia, para los demás no lo afectan. No los afecten, son una minoría que en general se tiende a mirar al espejo, porque tiene una ausencia de sensibilidad de ponerse en lugar del otro o de la otra. Al final es ese el tema. Entonces yo creo que también nosotros tenemos que sacar buenas reflexiones respecto de estos elementos. ¿Y por qué, Sergio? Porque a propósito de lo que usted dice, o sea, eso es el ejercicio de la soberanía popular. Eso es el ejercicio de la soberanía popular. Si hoy día hay expresiones ciudadanas de distinto orden respecto de empujar demandas, bueno, nosotros tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí y sin inhibición alguna. Y yo creo que eso no tiene que ver con si estamos o no estamos en el gobierno, si una pie en la calle y el otro. Esas son puras caricaturas que, francamente, yo diría son bastante de salón o de medio hegemónico. Pero no están puestas en la realidad. Mire, yo le pongo un ejemplo súper concreto. El presupuesto de salud que iba era re malo. Era re malo. Y si se cambió fue producto de la presión, de los argumentos y de la incidencia que hicieron sindicatos, confederaciones y gremios de la salud. Y eso es bueno, pero ¿cómo no va a ser bueno? ¿Cómo no va a ser bueno? Ahora, yo lamento que nuestro gobierno no haya considerado ese componente desde un comienzo, y ahí hay un déficit de interacción con los movimientos sociales, pero valoro enormemente que nuestro gobierno se haya abierto a eso. Por otro lado, con la insuficiencia que hay, porque tiene insuficiencia, pero sin embargo el diálogo entre nuestro gobierno y las organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público ha dado avances significativos y concretos. Y eso es valorable. Y se puede mejorar, claro, pero es valorable. Entonces, yo siento que ahí está el mundo real, y si hay cosas que hay que empujar desde el punto de vista medioambientalista, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de los salarios, desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la vivienda, en fin, totalmente simultáneo al proceso constituyente, hay que hacerlo, hay que empujarlo. Y que se exprese esa soberanía popular que usted señala, que está en la latencia, está en la latencia. Yo comparto mucho análisis en estos días, que lo que sostienen es que, cuidado, si alguien cree que esa latencia significa que ese estallido y esas multitudes simplemente desaparecieron, cuidado, cuidado. O sea, yo entiendo que la derecha y otros sectores lo quieran imponer, pero cuidado si empezamos a sacar cuentas alegres nosotros con esta falsa contradicción entre salida institucional y salida no sé de qué cosa, porque es otra falsa contradicción que no tiene asidero en la realidad, no tiene ningún asidero en la realidad. Yo creo que nosotros tenemos que bregar firmemente y con mucha convicción por el protagonismo social y popular en todos los aspectos, y no tener inhibiciones respecto de eso, no tenerlas. Yo creo que en una sociedad como la nuestra, con un gobierno con las características que tiene el nuestro, con mayor razón, eso es necesario.
El sujeto popular tiene su liderazgo intacto, nos señala de alguna forma usted, Juan Andrés Lago, pero también mencionaba el mundo real, mencionaba la ausencia de sensibilidades de la oposición, de las élites. Pero consultarle también en este sentido, Juan Andrés Lago, si cree usted que el movimiento de amarillos de Christian Bahrken se hace fuerte solo al deslegitimar la democracia y la participación popular. Y en este sentido plantean ellos el todo vale. Incluso dijeron que si la comisión constituyente ahora, la actual, no iba mixta, ellos iban a hacer campaña en contra. O sea, el todo vale, al igual que lo hizo Donald Trump. Entonces, la reflexión que le consultamos pareciera ser, y curiosamente que figura democrática, entre comillas, se hacen fuerte deslegitimando justamente a la propia democracia. Usted nos hablaba del mundo real, de la ausencia de sensibilidades. ¿Qué opinión tiene a propósito de esto, Juan Andrés Lagos?
Mire, yo creo, Sergio, que ahí tenemos que hacer una autocrítica profunda, muy profunda, y bien descarnada, y sin intentos de hacernos araquiri ni cosas por el estilo, pero tampoco aceptar que aquí poco menos que no pasó nada y hay que seguir igual. Yo creo que ese es otro tremendo error garrafal que nos puede costar muy caro. Y nos está costando caro, Sergio, sí. Tampoco es que estamos, digamos, que estamos tan re bien, pues. O sea, yo creo que ahí hay un punto de referencia bien importante. Mire, ¿por qué le digo esto? Porque la derecha tuvo una astucia muy potente. Ellos, para enfrentar la campaña del rechazo, inventaron una sociedad civil. La inventaron, la construyeron y la inventaron. se fondearon. Las dirigentes y dirigentes de los partidos de la derecha y otros más se fondearon. Uh-huh. Y los de la constituyente lo que hacían era hacer su papel, que era provocar, desestabilizar, acusar, en fin, ser parte de una situación que a la gente la empezó a preocupar, a mirar con cierto recelo, en fin. Ellos sabían que también gente de ellos que hacía eso ayudaba a generar esta situación. Nosotros dijimos en su momento que había que rodear hasta elegantemente, rodear la constituyente. No lo hicimos. Y no tuvimos la fuerza para hacerlo. Entonces también asumamos que hay ciertas cosas que fueron cursando, o que lo hemos dicho otras veces, la construcción de mentiras, que funcionó efectivamente. Pero ¿por qué digo esto? Porque el escenario en ese sentido incluso es más adverso, porque hay un resultado por medio, que es el del 4 de septiembre. Por lo tanto, yo lo que creo es que ahora tenemos que prepararnos con mucha fuerza para poder generar procesos que permitan participación ciudadana, protagonismo ciudadano, vinculante o no vinculante, pero igual tenemos que esforzarnos porque los movimientos sociales hagan su trabajo. Yo saludo enormemente la iniciativa que ha tomado la Central Unitaria de Trabajadores de hacer un congreso consultivo que concluye hoy, porque creo que eso es lo que ayuda a la reconstrucción del movimiento social real. Y creo que en esa dirección tenemos que empeñarnos con toda la fuerza del mundo. Nuestra alianza, que está formada por dos coaliciones en los territorios, dejémonos de pelear o tratemos de resolver las peleas, las tensiones, pongamos en centralidad este tipo de cuestiones. Y yo creo que si las ponemos vamos a hacer incidentes, porque tenemos fuerza, pero dejémonos de cuestiones secundarias. Esto es lo principal. Yo creo que el papel de la interpelación de lo que está ocurriendo a las fuerzas políticas que somos parte de la alianza, que somos pocos, se ha conversado con la Democracia Cristiana, y la Democracia Cristiana ha expresado su idea de ir en una lista única, ha expresado su idea de empujar en este carro, analizando contenido sobre derechos sociales, en fin, los contenidos del proyecto de la nueva Constitución. Bueno, entonces avancemos. Pero también ahí hay un papel que jugar, porque de repente las cosas no van en la dirección, en esta dirección. A veces hay demasiadas tensiones a nivel de coalición, de partido, en los territorios, en las regiones, hay inmovilismo. Yo comparto que haya desánimo, que tampoco hay muchas razones para ser tan alegres, ¿no? Pero bueno, lo que queda es retomar la fuerza, retomar la mística, retomar la energía, que la tenemos, y no mirarnos tanto entre nosotras y nosotros como los adversarios, porque yo he visto en estos días, por decirlo así, dentro del 38%, unas peleas entre nosotras y nosotros tremendas, y al otro lado se siguen rearticulando y siguen con la iniciativa.
Bueno, y las peleas muchas veces en los medios de comunicación.
Sí, y yo siento que en el 38% hay más acuerdos que diferencias. Entonces privilegiemos los acuerdos. Y yo creo que incluso las voces más críticas, yo personalmente tengo muchas críticas al acuerdo, pero muchas. Pero las voces más críticas incluso, yo diría que participen con sus críticas en el proceso, pero que participen, no le demos tregua al enemigo, al adversario político. Porque el adversario político al final se entiende muy bien, Sergio, entre los que son los republicanos, el Partido de la Gente, finalmente se van a entender con las otras fuerzas de derecha. Uh-huh. O sea, aquí no estamos en el momento en el cual la derecha, después de los 90, tenía dos candidaturas presidenciales, ¿se acuerdan? El Frafrá. Uh-huh. De alguna manera le quitaba un poco de apoyo. Eso ya no está pasando, y no está pasando hace rato. Hace rato. Y yo creo que ahí hay que mirar con atención el curso de los acontecimientos. La derecha no tuvo ningún problema en apoyar a Kass, y Kass no tuvo ningún problema. La otra derecha, que es derecha también, y Kass tampoco ha tenido problema en apoyar a gente de la UDI, de la cual él fue parte, cuando así ellos han considerado. Entonces yo siento que profundizar en las diferencias que las tenemos, a mí me parece que nos debilita. Y tampoco significa que las diferencias que tenemos las tengamos que ocultar. Yo creo que hay espacio necesario para que las identidades de criticidad respecto de este acuerdo cursen en una direccionalidad común. Y yo, como lo he dicho otras veces, no me gusta mucho esto que ordenadito y disciplinadito, porque ya, no sé, terminemos con ese cuento. Si no todos los procesos populares auténticamente válidos, necesarios y legítimos son todos ordenaditos y todos disciplinaditos, no es así. Las direccionalidades políticas por algo existen. Eso es lo que permite que también las grandes mayorías vayan en una determinada dirección. Mire lo de Perú. Sí. En Perú lo que está ocurriendo es que el Perú profundo, multitudinario, se salió a las calles. Salió a las calles. Y ahí hay direccionalidades políticas, claro que las hay. No es que no las haya, si las hay. Lo que pasa es que aquí no se habla, no se conoce, no se informa, pero hay. Pero no son parte sustantiva de las fuerzas de izquierda más tradicionales de Perú, que son también muy significativas. No, son direccionalidades políticas que emergen desde los territorios, desde el Perú profundo, la zona Amazonia, campesina, rural, en fin, y han ido articulándose como ocurrió en Ecuador, como ha ocurrido en Ecuador, como ocurrió en Bolivia. Nosotros tenemos otra construcción, otra sociología política, por decirlo así, pero tenemos, pues, no es que no tengamos, tenemos una sociedad civil, una expresión popular muy contundente y muy significativa, y yo creo que fuerzas políticas que tenemos que un poquito mirarnos más autocríticamente para asumir las tareas que nos toca asumir, bueno, y que creo que son totalmente necesarias.
Bueno, usted esta mañana, Juan Andrés Lago, en estas últimas reflexiones, creemos que es un llamado importante también, menciona una crítica o autocrítica, pero de aquí para adelante nos dice, bueno, ahora a trabajar por esta nueva constituyente, pero al mismo tiempo a trabajar por un gobierno que tiene su programa de gobierno, dada el contexto de la crisis social o económica que está enfrentando el planeta, y que Chile justamente no escapa a eso. Entonces, de aquí para adelante, el llamado que usted hace, que creemos que es importante para nuestros auditores y en general para la ciudadanía, tiene que ver justamente con eso. De aquí para adelante ya se sostuvo, después del 4 de septiembre, se sostuvo la continuidad de este proceso, se llegó a esta etapa, y de aquí para adelante echémosle o pongámosle todo el hombro, en otras palabras, ¿no?
Sí, Sergio, yo toda la razón comparto con usted, porque para mí el punto de referencia es necesario incidir en el proceso que se abre con este acuerdo, sí, es necesario incidir. Ya. ¿Y cómo se incide? Se incide sobre la base de estar en el proceso, no estar en el proceso. Y yo creo que eso es un rasgo pertinente que nos permite avanzar, y creo que sobre ese punto tenemos coincidencias de fondo. Ahora, yo repito, Sergio, esto significa el fin de buscar eventualmente, porque eso tampoco está dicho lo que va a salir de aquí, si lo vamos a llamar a probar, tampoco está dicho.
Sí.
O sea, hagamos la pega primero y después empecemos a adelantar escenarios probables. Ahora está bien, también se puede conversar de escenarios probables, pero no está dicho totalmente que vamos a salir a probar. No está dicho, hay que dar la pelea. Y la pelea va a ser debate de ideas, debate territoriales, debate al interior de los espacios institucionales, en todos los planos. Eso va a ser. Y yo creo que en esa perspectiva, vuelvo a repetir, sostener que este proceso constituyente, incluso si generara una nueva constitución, es algo que implica que en Chile el tema de constitucional va a quedar cerrado, va a quedar así como, no es así, porque la sociedad chilena y las fuerzas mayoritarias y las fuerzas transformadoras vamos a seguir empujando. Mire, si tampoco nos pasemos películas, tampoco en el proyecto anterior, que era harto bueno, o sea, qué duda cabe, tampoco se aprobó la nacionalización del cobre, el litio y las riquezas naturales, tampoco estaba aprobado.
Claro.
Y hay sectores, nosotros más que otros, que tenemos la plena convicción que el futuro de Chile, el carácter del Estado y el tema constitucional tiene que garantizar que, así como los derechos sociales, tienen que ser garantizados plenamente, no relativamente, así también las riquezas, de todo orden para resguardar también el medio ambiente y la pervivencia tienen que estar en manos del Estado. Uh-huh. Y es así como es, hay otras cosas más importantes que yo creo que obviamente que demandan mirar esto como un proceso dialéctico en el tiempo que va a continuar hacia adelante. Que va a continuar, y yo incluso creo que si hay una nueva constitución, aunque sea limitada, pero que le quite el carácter subsidiario al Estado, nos abre más posibilidades a otra cosa. Por eso es que hay que estar y hay que incidir.
Uh-huh. Juan Andrés Lago, nos queda algunos minutos para una última pregunta. ¿Hay algunos parlamentarios o dirigentes políticos, Juan Andrés Lago, que buscan la opción que expresidentes de la República puedan integrar el Consejo de Expertos, lo que se ha llamado o denominado Consejo de Expertos, que va a trabajar con el Consejo Constitucional? ¿Qué impresión o análisis o reflexión le deja a usted esto?
Mire, aquí todos están lanzando sus cartas. Yo he visto los medios hegemónicos que ya están jugando su papel y marcan mucho que tienen que ser académicas o académicos y qué sé yo. En fin, yo lo que creo, Sergio, creo que el carácter de las personas que están tanto en ese espacio como en los otros tienen que ser personas que tengan una altísima sensibilidad social y política. Eso es lo primero. Yeah. Eso es lo primero y para mí lo fundamental. Mire, históricamente la élite chilena, que es una élite bien rasquita, ha usado el argumento de la ignorancia popular. Al gobierno de la Unidad Popular, partiendo por Allende, pero Allende no le daban tan duro en eso porque no tenían espacio para darle, porque Allende era un tipo muy preparado, era médico, tuvo las posibilidades, fue ministro de salud del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, en fin, un tipo muy culto, en fin. Pero en el caso de ministras y ministros como Pascual Barraza, como Américo Zorrilla, como otros del Partido Socialista, como nuestra Mireya Baltra, siempre la descalificaron porque eran ignorantes, porque eran suplementeras, porque no sabían hablar, porque decían garabatos, porque eran rotitas o rotos. Eso lo ha usado siempre la derecha. Ahora no lo están usando porque saben que eso sería una bofetada. Usted recuerda que una de las cosas que generó el estallido fue estas provocaciones elitistas sobre la gente. O sea, bueno, levántense más temprano para que vayan al metro. ¿Usted recuerda? Como si... Sí. En este país uno yo ando en metro, por eso lo conozco. Estos infelices, independientemente del género, creen que la vida es como ellos, como ella. Entonces son provocaciones brutales, pero han aprendido de eso. Por eso es que inventaron esa sociedad civil para la franja de ellos y para la campaña del rechazo. Y ellos se fondearon, ¿no? Pero ese tono elitista, en forma y fondo, yo creo que nosotros lo tenemos que superar. Para nosotros, nuestras candidaturas tienen que ser, en primer lugar, en segundo y tercer lugar, personas que tengan una altísima sensibilidad social y política, las dos cosas. Y social y política con las transformaciones, con las cosas que implican tomar contacto, sintonía con este más de 4,5 millones de personas que están viviendo la situación que están viviendo. Mal, lo pasan muy mal. Que les quieren hacer creer que en esta Navidad tienen todas las posibilidades de consumir lo que se le quiera, porque si uno se mete a la tele y ve los avisos publicitarios, prácticamente parece que en Chile ya hubiera consumo ilimitado. O sea, uno es cuestión de llegar y salir y comprar lo que se le plante. Es una vergüenza. El estado de subjetividad, cómo se opera para tratar de mostrar que el país tiene una especie como de emocionalidad alegre, positiva, cuando la gente la pasa mal, ¿no? Y necesita apoyo, y necesita solidaridad, y necesita personas que estén en estos espacios para construir la nueva constitución, que efectivamente tengan forma y fondo de sensibilidad política y social. Y yo creo que por ahí nos tenemos que apear.
Uh-huh. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias por conversar esta mañana, Juan Andrés, con nuestras auditoras, nuestros auditores, y contárnoslo. Lo que hay tras cada una de estas noticias. Muchas gracias, que tenga un buen día.
Gracias, Sergio, y como siempre, un abrazo grande para usted y para trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Qué harto empeño que le hacen para mantener Radio Nuevo Mundo, valga la redundancia. Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
Muy bien, cerramos este capítulo, jornada de día viernes 16 de diciembre de 2022. Entre telones, lo que hay tras cada noticia.